El Señor le bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra y cómo nos confronta. Yo creo que todos hemos mirado que hay áreas de nuestra vida en las que aún mandamos nosotros. Pero el Señor en su gracia vuelve y nos exhorta sobre estas cosas para que podamos entregarle todo a Él, al gobierno de Él. El costo de seguir a Cristo. Hermanos, si comparamos lo que era la iglesia del primer siglo, el cristianismo del primer siglo con el cristianismo de hoy, encontramos una gran diferencia. Porque hoy está de moda ser cristiano. Y entonces cualquiera quiere obtener ganancia de alguna manera y dice que es cristiano. Se identifica como cristiano temporalmente. Y obtiene lo que quiere y luego vuelve a ser como era antes. Se coloca con un disfraz de cristiano para engañar, para traer gente a algún movimiento o algo, pero después de un tiempo regresa a sus andanzas antiguas. En el primer siglo no era así. El cristiano o cristiana era aquel o aquella que estaba dispuesto o dispuesta a morir por Cristo. Identificarse como cristiano era sinónimo de muerte. Entonces ahí ya no eran muchos los que querían decir yo soy cristiano. Ahora, todo en la vida tiene un precio, un costo que hay que pagar. El que quiere ser un profesional tiene que pagar un precio. De pronto, privaciones, noches de vigilia estudiando, dedicado pues a obtener su título. El objetivo es ese, un día graduarse. Y si quiere ser un profesional sobresaliente, tiene que seguir estudiando. No puede parar ahí, tiene que seguirse capacitando. El que quiere ser un buen deportista se somete a un duro entrenamiento. Se somete a que hay algunos alimentos que no debe comer, que no debe trasnochar, que no debe darse ciertos gustos, ciertos placeres, porque van en contra de obtener ese objetivo, ganar, ser un deportista sobresaliente. De hecho, cuando un deportista no quiere hacerlo y es indisciplinado, lo expulsan del equipo, lo sacan porque no dio la talla, y de eso hemos visto mucho en el mundo. ¿Y el cristianismo? ¿Será que es menos? ¿Será que no requiere disciplina? ¿Será que no requiere entrega? ¿Que no requiere pagar un precio? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23. San Lucas, capítulo 9, versículo 23, hasta el 25. Dice, y decía a todos, Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? A veces nosotros presentamos un evangelio fácil para la gente. No, mire, siga al Señor y si usted está enfermo, Él lo va a sanar. Usted tiene problemas graves, Él se los va a solucionar. No tiene dinero, conviértase al Señor y verá que Él le da dinero. Le da una buena estabilidad económica. Y hay personas que entran al Evangelio buscando estas cosas. Y después de un tiempo, de pronto de ser conducidos en ese camino, se desilusionan y después ya no quieren saber nada del Señor. Ese es el evangelio que presentó Cristo. Aunque, sí, muchas veces uno llega al Señor y muchos problemas se le solucionan, pero no todos. La vida del cristiano no es una vida fácil. Puede estar enfermo y el Señor en su misericordia y bajo su voluntad le proporciona la sanidad a algunos y no siempre. Puede ser que alguien estando en el mundo tan desordenado y todo, su dinero no le alcanza para nada y al entrar al Evangelio, al conocer a Jesús como Salvador y Señor, empieza a administrar mejor sus ingresos y su situación cambia, mejora. Pero no siempre es así. No podemos colocar eso como un gancho para atraer seguidores. Cuando Jesús veía que las multitudes lo estaban siguiendo, como cuando les dio de comer pan y pescado y los confrontó, estas personas, dice la Biblia, que muchos de ellos se fueron. Y hasta se volvió a sus discípulos. ¿Ustedes también quieren irse? No, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y ellos quisieron seguir con él. Entonces, hay un precio que pagar. Hay algo que debemos dar, sacrificar de nosotros mismos para seguir a Cristo. ¿Qué nos cuesta seguir a Cristo? En primer lugar, debemos demostrar al Señor que lo amamos por encima de todo. Porque a veces somos circunstanciales, si nos va bien, ¡ay, qué bueno que es amar al Señor! Pero cuando la situación se vuelve adversa, cuando se pierde el empleo, cuando hay un hijo enfermo, cuando un familiar muere, ¿pero cómo así? ¿Por qué me pasa esto a mí si soy cristiano? No, es que eso también nos pasa a los cristianos. Estamos en una tierra maldita por el pecado. Por la gracia del Señor, Él nos sostiene en ella. Pero realmente estaremos libres de todas esas cosas adversas cuando estemos en el cielo. Mientras tanto, estamos expuestos igual que cualquier ser humano en esta tierra. Entonces, hermanos, podemos amar al Señor por encima de todas las circunstancias que nos rodeen, sea cual sea, buenas o adversas. O nuestro cristianismo va de acuerdo a cómo van las cosas alrededor nuestro. Qué bueno aprender a amar al Señor en toda circunstancia. No es fácil. Y de pronto muchos de nosotros hemos reclamado al Señor en situaciones difíciles. ¿Por qué nos sucede esto o lo otro? Pero como hemos visto hoy, debemos volver a ese primer amor al Señor. A esos comienzos de un verdadero cristianismo, esos comienzos de nuestra vida con el Señor, en la cual nada ni nadie nos impedía seguirle a Él, servirle a Él. Debemos revitalizar esa relación con Cristo, demostrarle que lo amamos, sencillamente lo amamos. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros en la cruz y estamos muy agradecidos por esto, por eso le amamos. Que no depende de las circunstancias, que nuestro amor por Él es sincero. Debemos revitalizar la relación con el Señor, recordando cómo comenzamos esa relación con Él, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos salvó, cuando estábamos camino al infierno y Él nos rescató. Hermanos, debemos estar agradecidos con el Señor y enamorarnos cada vez más de Él por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ya citaron en este día ese versículo de que le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque Él se entregó por nosotros por ese amor. Entonces debemos amarle a Él por encima de todo. Ese es un costo que debemos pagar. ¿Estamos dispuestos a amar al Señor así? No importando las circunstancias, No importando lo que pasa a nuestro alrededor. O hay cosas que nos hacen devolvernos y reclamarle a Él. Número dos, negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirle, como leímos ahí ya, en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor. Y yo creo que todos los que anhelamos un día estar con Él, queremos esto, ir en pos de Él. Estamos andando ahí en ese camino. Y entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarnos a nosotros mismos. Eso tiene que ver con una sumisión completa a lo que estábamos hablando, al Señorío de Cristo. No es que estoy yo primero, es que está el Señor primero. Y cuando el Señor está primero en nuestra vida, lo demás es secundario, exactamente. ¿Estamos dispuestos a negarnos de esa manera? ¿A rendirnos completamente a Él así? ¿O hay ciertas áreas de nuestra vida que, no Señor, estas sí las gobierno yo? No se lo decimos, pero en la práctica se lo demostramos. Y como el Señor no nos obliga, como Él espera que voluntariamente nos sometamos a Él, Él nos deja. Pero hermanos, si queremos ser verdaderos seguidores de Jesús, debemos negarnos a nosotros mismos, a nuestras comodidades, a nuestros pensamientos, a ese evangelio que nosotros mismos hemos fabricado y no el que el Señor Jesús nos predicó. Lo que algunos llaman el quinto evangelio, que realmente no existe. Existe en la mente y en el corazón de algunos, pero no en la mente y el corazón del Señor. Entonces, debemos negarnos a nosotros mismos. Y también dice el versículo, tomar su cruz cada día. O sea, es todos los días, las 24 horas del día. Estar dispuestos a recorrer el camino de sufrimiento, de reproche, de persecución, de afrenta, de desprecio, de dolor, porque seguimos al Señor Jesús. No es el estarnos quejando porque los compañeros de estudio o de trabajo nos persiguen por ser cristianos. Porque no nos tienen en cuenta por ser cristianos. Porque hombres y mujeres no son ascendidos en su trabajo por eso mismo. Eso es llevar la cruz de Cristo, estar dispuesto, dispuesta a sufrir por el Señor. Hermanos, esto no es fácil, es muy fácil decirlo. Pero allá, después que salimos de ese portón, tenemos que enfrentarnos a un mundo incrédulo, a un mundo que no ha reconocido a Cristo. Y la Biblia nos dice que en medio de ese mundo debemos resplandecer. Y cuando resplandecemos como creyentes genuinos, algunos creerán en el Señor por nuestro testimonio, otros nos rechazarán y buscarán hacernos la guerra. Y eso no quiere decir entonces que estamos fuera de la voluntad de Dios. No siempre. Debemos esperar esto. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Miren lo que dice. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y esa partecita no nos gusta mucho. Creer en Cristo, ¡ay, qué bueno! Recibirle como Salvador, ser salvos de la condenación eterna, qué bueno creer en Él. Pero esa, que padezcáis por Él. Pero es necesario. Si queremos lo uno, el paquete es completo. Estemos dispuestos a recibir lo otro. Padecer por Él, por Cristo. En Hebreos 11 encontramos también una narración sobre algunos creyentes que sufrieron. Después de hacer un recuento de varios creyentes, sobre todo del Antiguo Testamento, la narración en el capítulo 11 de Hebreos, de versículo 36, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ese tipo de cristianos es los que Dios quiere que demos testimonio en esta tierra. ¡Qué difícil, hermanos! Sobre todo porque hemos llegado a un estado de adormecimiento. ¿Qué? Un cristianismo fácil. Sin el anhelo de agradar a aquel que nos llamó y nos tomó por soldados. ¿Estamos dispuestos a lo que estuvieron estos acá que nos han precedido? ¿A que seamos azotados? ¿A estar en la cárcel por la causa del Señor? ¿A ser apedreados? Aserrados, y pudiéramos decir hoy, fusilados por causa de Cristo, por ser seguidores de Él, a ser desterrados, a ser tenidos como lo peor de este mundo, o estamos más dispuestos a la comodidad, a mejor callarnos por evitar problemas, ahí sea que el jefe se disguste, mis compañeros ya no quieran nada conmigo, entonces mejor. Usted es cristiano, yo a mí me pareció haberlo visto por allá como con la familia, como que iba para una reunión. No, yo pues. Por ahí a veces por ahí me acerco, pero no, yo no. Qué vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Porque no nos hemos negado a nosotros mismos. Y porque no hemos querido tomar la cruz de Cristo. Que Cristo sufrió por nosotros, sí, pero nosotros también, si el Señor lo permite, estar dispuestos a sufrir por Él. Esto no es tan llamativo. Si le vamos a testificar a una persona y le decimos, ¿le puede esperar esto? No. A mí hábleme del amor de Dios, de la gracia de Dios, de esas cosas bonitas, pero de eso no. Y hemos crecido como en esa cultura evangélica, de un evangelio fácil. Pero hermanos, si hemos creído en Cristo, debemos estar dispuestos a padecer por Él. Nuestra oración al Señor debe ser, si Él nos permite pasar por algo así, que nos dé las fuerzas para hacerlo, para no negarle, para dar un fiel testimonio del Señor. Hemos citado bastante a Jeremías hoy. Vamos a mirar Jeremías capítulo 20, versículo 1. Jeremías capítulo 20. El versículo 1, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Ese nombre significa terror por todas partes. Jeremías estuvo dispuesto a sufrir por el Señor. El pueblo de Israel estaba alejado de Dios. Y Dios a través de Jeremías le reitera en el libro lo que ellos iban a sufrir por esto. Había otros profetas que decían: no, lo que Jeremías dice no es, así no es, es aquí así. Profetas falsos. Sin embargo, Jeremías continuaba con su mensaje. Cada vez que tenía oportunidad lo transmitía. Y sufría por esto. Acá, un príncipe de la casa de Jehová lo azotó, lo puso en el cepo, lo aseguró. Aseguró sus pies allá con cadenas, con hierro, de hierro. Y Jeremías estuvo dispuesto a sufrir de esta manera por el Señor. ¿Qué diríamos nosotros si nos fueran a azotar? Si nos fueran a colocar en una fría cárcel por ser cristianos. Hermanos, la libertad que tenemos nos hace ser indiferentes. Nos hace vivir como si nada estuviera pasando alrededor. Como si el Señor no mereciera nuestra entrega y sacrificio. Como si no fuéramos conscientes de tantas personas que diariamente se van a la eternidad sin Cristo. Y nosotros teniendo un mensaje para ellos, el único mensaje que puede darles salvación y vida eterna. La familia también se vino contra Jeremías. Capítulo 12, versículo 6. Él se negó a sí mismo y estuvo dispuesto a sufrir de esta manera. Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hable. Dios previniendo a su profeta sobre esto. ¿Qué pasa cuando la misma familia se levanta contra nosotros? El Señor no nos prometió que los nuestros iban a estar a nuestro favor. Él dijo que había venido a traer guerra. Se iban a levantar las esposas contra el esposo, los hijos contra los padres, la nuera y la suegra. Eso es lo que nos espera en el camino del Señor. Pero esas cosas casi no las escuchamos. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a pagar un precio. Jóvenes que empiezan a entusiasmarse y a conocer del Señor, y cuando los padres se dan cuenta, le dicen: si usted sigue en eso, se me va de la casa. No, 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 yo no. ¿Cómo voy a ir de la casa? ¿Dónde voy a ir? Hermanos, si algún hijo es desterrado por sus padres, el Señor lo recibe. Porque fiel es el Señor para con sus seguidores. Pero no estamos dispuestos a pagar un precio. No es más sino que alguien, no, levante la voz y como usted diga, no hay problema. Y nos pasa, somos humanos. Pero hermanos, que el Señor nos ayude a cambiar esa actitud. En San Lucas capítulo 14, versículo 33, encontramos otra expresión del Señor Jesús para los que queremos seguirle. Capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ha habido muchas explicaciones sobre este versículo y muchos han dicho que no quiere decir lo que leemos ahí. Pero así es el asunto con el Señor, hermanos. Con el Señor no hay camino intermedio, no hay medias tintas, o somos o no somos. O seguimos el camino de la obediencia o seguimos el camino de la desobediencia. Pero no podemos a veces ser obedientes y a veces ser desobedientes porque es que las circunstancias. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, debemos renunciar a todo lo que tenemos. Todos conocemos la historia del joven rico que se acercó a Jesús. ¿Y cómo se fue? Cabizbajo. Te falta una cosa, le dijo Jesús. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. No le estaba diciendo esto. Renuncia a todo lo que posee para que pueda ser mi discípulo. ¿Y qué dice la Biblia? Que este hombre agachó su cabeza y se fue porque era muy rico. Y uno dice, sí, es que los ricos no son capaces de seguir al Señor, es su corazón allá pegado a las riquezas. Pero es que nosotros, los que nos consideramos pobres, no tenemos cosas que poseemos. Ah, sí. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso significa eso, hermanos. Así como el Señor lo dijo, así es. El Señor espera de usted y de mí que renunciemos a todo por amor a Él. Para seguirle a Él, para honrarle a Él, para glorificarle a Él. ¿Qué tenemos? Alguno puede decir, no, pues, tengo esto, tengo lo otro. La verdad, hermanos, es que no tenemos nada. Todo es del Señor y nosotros administramos los bienes del Señor. Entonces, lo que hay que decir, la casa del Señor, la profesión del Señor, el carro del Señor, la moto del Señor, la bicicleta del Señor, nada es nuestro. Sin embargo, a veces nos hacemos dueños. Por eso el Señor tiene que exhortarnos. ¡Renuncia a eso! Y podrás ser mi discípulo. Es un estándar muy alto. Pero el Señor no merece menos, ni espera menos de nosotros, sus seguidores. Hermanos, ¿estamos dispuestos a perderlo todo por Cristo? ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo lo que poseemos por Cristo? Y a veces pensamos en grandes cosas. Pero jóvenes, ¿ustedes están dispuestos a renunciar a sus amistades por amor a Cristo? ¿A no dejarse llevar de ellos por amor a Cristo? ¿Usted, hermana, a renunciar a sus amigas, a esas conversaciones con ellas por amor a Cristo? ¿Por identificarse como seguidora de Cristo? ¿Está dispuesto, dispuesta, estoy dispuesto a pagar ese precio? ¿O somos como el camaleón? De acuerdo a las circunstancias, así estamos. Nos acomodamos. El Señor no quiere cristianos y cristianas así. Él nos quiere genuinos, que en toda parte demos un fiel testimonio de que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿Nos obliga? No. Ya se han ido unos, ustedes también quieren irse. ¿Será que él se para allá en la puerta y dice, no, mis hijos, no se vayan a ir? Venga, suavizamos el asunto. Entonces, miremos por este lado. ¡No! Si queremos irnos, somos libres, hermanos. El joven rico agachó la cabeza y se fue y el Señor lo dejó ir. Pero si estamos dispuestos a pagar el precio, lo tenemos todo. Todos los recursos vienen del Señor para que podamos ser fieles. Hermanos que han tenido que renunciar a los bienes de este mundo por amor a Cristo. Que su familia es adinerada. Y dicen, si usted sigue en ese camino, si sigue en esa ruta, no cuente con nosotros y queda desheredado. Bueno, y ellos dicen, pues quedo desheredado, pero quedo con Cristo, la mejor riqueza que puedo tener. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar por amor a Cristo? Cada uno de nosotros sabemos que no hemos sido capaces de dejar porque amamos más esas cosas. Como el joven o la señorita que se enamora de un inconverso y no es capaz de renunciar a él o a ella porque sus sentimientos, sus afectos son mayores. Y no, hasta se embarca en un matrimonio en yugo desigual. Y después más adelante se da cuenta y ya es demasiado tarde. Tiene que llevar el yugo. Tendrá que sufrir. El perdón del Señor sí viene, pero las consecuencias ahí están. Por eso es mejor renunciar a tiempo. Por eso es mejor darse cuenta en el momento oportuno que es mejor seguir a Cristo, renunciar a lo que sea, al que sea, a la que sea, por amor a Cristo. Puede haber llanto, puede haber dolor, pero vale la pena sufrir por amor a Cristo. Renunciar a todo lo que tenemos. Volviendo a Lucas capítulo 9, versículo 24, estar dispuestos a morir por él. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Y aquí no estamos pues para, hermanos, ¿cuántos de ustedes son capaces de dar la vida por el Señor? Aquí pues todos, quizás. El asunto es cuando tenemos que enfrentarnos realmente a las cosas. Pedro en un momento de euforia dijo, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Pero no fue así. Señor le dijo, no, Pedro, Satanás lo ha pedido para zarandearlo y me vas a negar tres veces antes que el gallo cante. No, 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 Señor. Y todos los discípulos, dice la Biblia que todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero más tarde, cuando se enfrentaron con la realidad, hay que correr para salvar la vida. ¿Somos mejores que los discípulos? No, no estamos viviendo situaciones así, pero frecuentemente salimos corriendo porque nos da miedo. No damos un fiel testimonio de Jesús porque nos avergonzamos de Él. ¡Qué tristeza! Hermanos, ¿cómo será cuando estemos en el cielo y veamos a aquellos hombres y mujeres de Dios que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por Él? Que estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Y nosotros, alguien nos levanta la voz, alguien nos amenaza. No, tranquilo, no hay problema, yo lo que usted diga. Y hacemos palmitas con las rodillas. La historia de la iglesia está llena de mártires, de hombres y mujeres que se pararon firmes y declararon su fe en el Señor a costa de su propia vida. De hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a ser despedazados por los leones, Una de las formas en que Nerón, un emperador romano, se divertía era así, haciendo aguantar hambre a sus leones y luego lanzando a la arena a los cristianos y luego soltándole los leones para que los devoraran. Creyentes que estuvieron dispuestos a ser quemados vivos antes que negar su fe en el Señor. Y hace poco leí la historia de un hombre así. Y había una conversación entre él y otro que también estaba encarcelado. Y muy posible los dos iban a morir. Y entonces se hicieron una promesa el uno al otro. Y dijeron, bueno, si usted va a la hoguera primero o yo voy, vamos a hacernos una señal. Si usted en el momento en que está siendo quemado siente la fortaleza del Señor, siente que Él está ahí, haga esta señal como muestra de que es así. Y sí, uno de ellos fue condenado a la hoguera. Y cuando ardía como una antorcha humana, Él levantó su mano así. Los que estaban alrededor no sabían por qué, pero el otro sí sabía. Estaba presenciando. Dijo, ay Señor, muchas gracias porque no nos dejas solos, aún en la hora de la muerte. Y este hombre entregó su vida por el Señor. Y si uno sigue narrando, encuentra tantos y tantos que estaban dispuestos a sufrir y a morir por Cristo. Hermanos, ¿y nosotros? Yo digo, cuando estemos en el cielo y estos hermanos empiecen a compartir con nosotros su testimonio, ¡qué vergüenza! Cuando nosotros nos callamos por cosas tan insignificantes, por amenazas tan sencillas, y ellos estuvieron dispuestos a ir a la muerte por causa del Señor. La misma Biblia nos narra en el libro de los Hechos cómo Jacobo murió, cómo Pedro, Pablo fueron encarcelados, cómo el mismo apóstol Pablo estuvo dispuesto a morir por Cristo, cómo el apóstol Juan fue desterrado a una isla. ¿Por qué? Por causa del testimonio de Jesús. ¿Y nosotros? Bien dijo alguien, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Hace unos 40 años o algo más, un pueblo del norte de Santander, llamado Herrán, muy ceñido a la religión tradicional. Nadie podía entrar allí con una Biblia y menos a predicar el Evangelio porque lo sacaban corriendo. Pero un joven sintió el llamado del Señor de ir allí. Cogió su guitarra y en las afueras del pueblo se sentó y empezó a entonar canciones cristianas. ¿Y quiénes son los primeros que salen cuando hay algo novedoso? Los niños. Empezaron a salir y empezaron a hacerse alrededor de este hermano. Y él aprovechó después de cantar unas canciones y les habló del Señor. Y alguna hojita les dio con un dibujo o algo, y estos niños llegaron a la casa con esto. ¿Y qué pasó? Los padres crujieron sus dientes contra él. Y el mismo sacerdote del pueblo organizó una turba y este muchacho fue muerto a piedra ahí. Pero hoy, hermanos, para testimonio, hay una capilla donde se predica el Evangelio ahí. Pero porque hubo uno que estuvo dispuesto a dar su vida. Que estuvo dispuesto a pagar un precio. ¿Qué haríamos nosotros si Él nos enviara algo así? Ah, no, Señor, envía a fulano. Él sí, Él ya está viejito y ya no le quedan muchos días de vida, mándelo a Él. O aquel que está enfermo, mire, tiene una enfermedad terminal, él sí. Pero yo, Señor, es que yo tengo mi esposa, mis hijos. Aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, No es fácil seguir al Señor. El camino que nos espera no sabemos cómo será. Para algunos más fácil que para otros, pero estamos dispuestos a sufrir por Él. Si hemos creído en Él, como leímos allá en Filipenses, estemos dispuestos a padecer por Él. Hermanos, la gracia del Señor nos ayuda, como ha ayudado a tantos cristianos en el momento, dándoles fortaleza para ser fieles al Señor hasta la muerte. ¿Cuántos hermanos dispuestos a entrar en las selvas para llevar el Evangelio? ¿Dispuestos a que una fiera los despedace? ¿Dispuestos a que los mismos indios los maten? Pero con un ardor, con una pasión por Jesús incomparable. Aquí es fácil decir, Señor, yo te amo, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Y cuando dice, bien, siervo, venga, venga. Ve aquel lugar, aquel otro. Ah, no, Señor, pues qué. Déjeme que primero haga esto, como los de la narración que encontramos en el Evangelio de San Lucas también. No, Señor, déjeme que primero vaya y entierre a mi padre y luego. Estaba el Señor en contra de los afectos por la familia. No, el problema es decir, Señor, déjame que primero haga esto. El Señor no comparte el primer lugar con nadie. El Señor es celoso, hermanos. Si hay algo o alguien ahí, no, Él no. Él es muy celoso. No quiere nada ni nadie que nos robe los afectos que le pertenecen a Él. Hermanos, cada uno nos movemos en ambientes distintos. Pero en esta tarde, hermanos, y a través de lo que hemos visto hoy, les insto, me insto a demostrarle al Señor cuánto le amo, cuánto le amamos, cuánto le ama a usted. ¿Estamos dispuestos? Tenemos el mensaje de salvación y vida eterna. Tenemos lo que el mundo necesita, pero gozamos de la comodidad de este siglo XXI. ¡Qué bueno! No, pues, que vayan los demás, que hagan los demás. Yo los acompaño desde aquí en oración. No es que y peros por acá, y peros por allí, y primeros, primero esto, y primero lo otro, y primero, y primero, y primero. Y si alguien se levanta en la iglesia con una idea así de darlo todo por el Señor, ese hermano sí se volvió fanático, si es cansón, ¿cómo se le ocurre? No, hay que suavizar el asunto, las cosas no son así. ¿Somos o no somos, hermanos? Así es el asunto con el Señor. Sino, ¿qué hacemos con esos versículos que hemos citado hoy? ¿Qué hacemos con lo que Dios espera de nosotros? Volvemos a Jeremías. Vamos al capítulo 26, versículo 7. ¿A qué estuvo dispuesto Jeremías? ¿A qué estuvo expuesto? Jeremías, capítulo 26. Versículo 7. Miren lo que dice. Capítulo 26, versículo 7. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Ese era el mensaje de él. Si no se arrepienten, Dios va a enviar cautividad sobre ustedes. Los caldeos o los babilonios los van a invadir, los van a llevar. No, Jeremías es mentiroso. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Y no eran los inconversos los que estaban haciendo eso. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes de Dios, los profetas de Dios y el pueblo de Dios. ¿Cómo le parece, hermanos? Pero Jeremías estuvo dispuesto a darlo todo por amor a su Señor. ¿Y nosotros? Hermanos, aprovechemos este tiempo de tranquilidad que estamos viviendo. No sabemos hasta cuándo. Puede haber un gobierno que cambie las circunstancias, en que ya nosotros no podamos movilizarnos libremente, en que no podamos reunirnos así como lo estamos haciendo ahora, en que se acabe la libertad de culto y de conciencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para atrás todos? Ah, no, así sí no puedo seguir al Señor, así no. El que no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Yo les invito, hermanos, a inclinar el rostro y a pensar en esto que hemos leído en la palabra del Señor. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por la causa de Cristo? A renunciar por amor al Señor. Lo que poseamos, lo que tengamos, hay que hacerlo a un lado, hay que dejarlo, porque el Señor merece lo mejor de nosotros. Estamos dispuestos a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo Saulo en su conversión. ¿O queremos seguir en la comodidad como hasta ahora hemos estado viviendo? ¡Paguemos un precio! Demostremos, hermanos, pensemos si podemos hacer esto. Demostrarle al Señor, no decírselo, demostrarle cuánto lo amamos. Cuán agradecidos estamos porque nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. ¿Estamos dispuestos a obedecerle? ¿Estamos dispuestos a darlo todo por Él? Cada uno de nosotros tiene la respuesta. Pero vale la pena entregarlo todo por aquel que dio su vida en la cruz para salvarnos. Padre, te honramos a ti en esta tarde. Miramos a tu siervo Jeremías, un hombre que a pesar de las amenazas, a pesar de los azotes, a pesar de sufrir en la cárcel, a pesar de que su propia familia se fue contra él, estuvo dispuesto a sufrir por ti. Estuvo dispuesto a morir por ti. Estuvo dispuesto a lo que viniera porque te amaba. Y ya en el Nuevo Testamento encontramos hombres como Jacobo, quien murió por tu causa, como Esteban, que fue apedreado, como el apóstol Pablo, que fue sacrificado por ti, como el apóstol Juan, que fue desterrado, como el apóstol Pedro, que la tradición nos dice que murió crucificado por la causa tuya, como tantos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a sufrir por ti. Señor, perdónanos porque la comodidad en la que vivimos nos ha hecho perezosos, nos ha alejado del verdadero llamamiento que tenemos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Señor, toma nuestras vidas. Tú sabes a cuántos de nosotros nos tienes con el propósito de sufrir por ti. Señor, te pedimos que nos des las fuerzas para hacerlo. Que no te neguemos, que estemos dispuestos a darlo todo por ti, a renunciar a la persona que sea, a la circunstancia que sea, por amor a ti, a sufrir por ti, a sentir dolor por ti, a ser afrentados por ti, a ser relegados por ti, a ser desterrados por ti. Mereces todo lo que podamos hacer, porque tú lo diste todo en la persona de tu Hijo. Te despojaste de tu Hijo, el Señor Jesús. Lo enviaste a esta tierra a morir por nosotros, para darnos una salvación tan grande. Señor, ayúdanos a retener todo aquello que nos lleve a avanzar, a crecer espiritualmente y a desechar todo lo que nos aleje de ti. Perdónanos por vivir como vivimos hasta ahora. Perdónanos por seguirte en una forma tan mediocre, tan fácil, Perdónanos porque no hemos estado dispuestos a padecer por ti, los que hemos creído en ti. Oh Padre, pero gracias porque no es demasiado tarde. Hoy podemos reflexionar, hoy podemos replantear nuestra vida, hoy podemos consagrarnos a ti con todo nuestro ser y estar dispuestos a dejarlo todo por ti. Danos ese valor, danos esa oportunidad de hacerlo por amor a ti, Señor. Gracias te damos, porque tú sí lo hiciste, porque tú sí lo diste todo sin reservas, para darnos ejemplo. Y gracias por nuestros hermanos y hermanas, que a través de la historia han estado dispuestos a morir por ti, a darlo todo por ti, a levantarse delante de quien sea para dar testimonio de ti, encadenados, azotados, desprestigiados, pero con la frente en alto como cristianos fieles a ti. Oh Señor, ayúdanos para dar todo de nosotros por ti. Te honramos y te glorificamos porque tu palabra es verdad y significa lo que hemos leído en ella, Padre. Gracias te damos por los recursos que nos das para ser fieles a ti en toda circunstancia. Tú no nos dejas solos, Señor. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, y es una promesa real y verdadera. Muchas gracias, Padre. Enséñanos a pagar el precio por tanto amor demostrado en la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.